Ser podcast. En la cadena SER, El Larguero, Yago de Vega.
Las 11:30, las 10:30 en Canarias. Hola a todos, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al Larguero de este 22 de mayo, con varias noticias de alcance. Algunas de ellas ya se sabían, pero se han hecho oficiales en el día de hoy, como la marcha de Guardiola del Manchester City, la de Arbeloa del Real Madrid, la última jornada de Liga en Primera División con el descenso en juego, la penúltima en Segunda, donde se pueden decidir muchas cosas, entre ellas el ascenso del Deportivo de La Coruña, el descenso de un histórico como el Zaragoza, y por supuesto un fin de semana marcado por el baloncesto, la Final Four, donde teníamos dos representantes españoles que se han medido, entre ellos en el partido de semifinales. Ha ganado el Real Madrid, que se cuela en la final, donde se medirá a Olympiacos, que ha ganado Fenerbahce en la otra semifinal. Está Marta Casas con protagonista. Hola, Marta.
¿Qué tal, Yago? Buenas noches. Pues con un hombre que tiene una sonrisa en la cara no es para menos, porque se ha conseguido el principal objetivo, que era meterse en la final, porque no había mañana. Alberto Valde, buenas noches.
Muy buenas.
No había mañana, había que ganar sí o sí.
Sí, tú lo has dicho. Ahora ya, claro, entramos aquí, ya todos estamos pensando en cómo hacer contra Olympiacos, ¿no? Pero bueno, el objetivo principal, el único partido en el que pensábamos era este, que era muy complicada la tarea. Creo que la hemos pasado con nota, creo que hemos hecho un partido muy sólido, muy consistente. Ese de aspecto que llevábamos hablando en la previa todo el rato, ¿no? Que insistíamos, el rebote defensivo, que era muy importante, sin nuestros grandes controlarlo, porque ellos sacan muchísimo rédito de eso, de las segundas opciones. Pues creo que hemos estado muy bien ahí y bueno, hemos controlado también cuando teníamos ventaja, pues esos arreones con todo el talento que ellos tienen. Así que contento, porque Valencia es un equipazo, está haciendo un temporadón, ha hecho un temporadón en Euroliga y en ACB, pues también va a ser un rival súper duro, pero contentos por estar en otra final europea.
El Valencia, que es un equipazo, pero los habéis mantenido muy a raya, no habéis dejado en ningún momento que se acercaran demasiado en el marcador.
Sí, como te digo, ¿no? Al final, cuando coges puntos de ventaja con ellos, sinceramente, es que no es para venirse muy arriba, porque ellos pueden volver en cualquier momento al partido, y hemos hecho un muy buen trabajo controlando. Creo que no han estado cómodos en la anotación, más que cómodos, fluidos, ¿no? Que ellos, cuando cogen fluidez en el juego, entran en acierto y son muy, muy peligrosos. O sea, que creo que hemos hecho buen trabajo.
Y ahora la pregunta del millón. Hablabas de sin nuestros grandes. Y es que encima el medio grande que había se ha lesionado. Todavía no se sabe nada de Usman, pero imagino que se os ha quedado el cuerpo helado.
Sí, a ver, no te voy a hacer un diagnóstico porque no tenemos la información todavía, pero bueno, la verdad, tiene mala pinta. Así que bueno, pues si hemos tenido que hacer un esfuerzo extra hoy, pues habrá que hacer uno incluso mayor y arroparnos entre todos y buscar maneras, las circunstancias llegan como llegan, ¿no? Y hay veces que cuando parece que ya nada puede pasar más, pues sí que puede ahí un poquito más de margen, ¿no? Para que pase otra cosa. Así que bueno, es lo que hay. Sinceramente, a mí me jodería pues que Usman no pueda disfrutar de estar en esa final. Primero por él, luego por el equipo, porque le necesitamos. Pero bueno, si no puede estar, pues buscaremos maneras.
Vais a tener mucho trabajo de vídeo con Piti, con Sergio, con Luis en las próximas horas, pero el Olympiacos.
Sí, si te parece lo hablamos mañana, porque hoy prefiero disfrutar un poquito también de limpiar la cabeza, de desconectar un poco. Y
toca, ¿no?
Toca. Es importante para coger energías también de cabeza, no solo de piernas para la final. Y mañana hablamos de Olympiacos, que como has dicho, por supuesto, es un equipazo con experiencia, con calidad, con un roster amplio, con hombres muy grandes. Bueno, va a ser un hueso muy, muy duro. Pero es que tenemos una oportunidad única de luchar por un título. Así que, como te digo, descansaremos, recuperaremos, veremos quiénes estamos y buscaremos maneras para luchar.
A recuperar energías y a dormir bien.
Muchas gracias.
Gracias, Alberto, y enhorabuena.
Gracias.
Pues Yago, Alberto Abalde,
¿sí?
Que ha sido una pieza fundamental, tanto en ataque como en defensa, en la victoria del Real Madrid contra el Valencia Basket, esa que ha terminado significando la clasificación del Real Madrid para la final del domingo.
Gracias, Marta. No te vayas muy lejos, que enseguida volvemos a Atenas. El Real Madrid, que va a estar en esa final del domingo contra Olympiacos, busca su 12º título en la máxima competición europea y lo va a hacer con bajas importantes, la de Tavares y Lenn, que ya no estuvieron en este partido de semifinales, y la lesión de Garuba. Veremos qué es lo que sucede y cuál es el alcance. No va a estar en la final. Tiene pinta que es lesión en el tendón de Aquiles, lo cual supondría un parón bastante largo para el jugador del Real Madrid. Ojalá no se confirmen los peores pronósticos, pero tiene pinta que puede estar afectado el tendón de Aquiles. Además, día de despedidas en el fútbol, en el Real Madrid. Arbeloa ha confirmado que no va a seguir al frente del Real Madrid la próxima temporada. Ya lo sabíamos que no iba a seguir. Hoy lo ha hecho de forma oficial, o lo ha oficializado, digamos, en la rueda de prensa, donde también ha confirmado que no va a seguir en el club.
Que llega aquí al Real Madrid, creo que lo hará con su cuerpo técnico como debe ser y no hay ninguna posibilidad de que yo pueda estar con él. Y luego, pues mi futuro, he estado 4 meses sin pensar en mí, ya he dado el salto y he mejorado muchísimo durante estos 4 meses y me veo preparado para nuevos retos, así que a partir del lunes me tocará pensar en ellos.
Se ve preparado para nuevos retos, que será su último partido esta temporada en el Real Madrid, suena todo a despedida. ¿Puedes confirmar que la temporada que viene no te sentarás en esa silla? Gracias.
Sí.
Bueno, pues lo ha confirmado Arbeloa, lo que más o menos sabíamos todos, que no iba a seguir la próxima temporada en el conjunto blanco, tampoco va a estar en el club, va a buscar probablemente un nuevo destino lejos de la Casa Blanca. Además, en Inglaterra también lo ha confirmado Pep Guardiola, lo veníamos comentando los últimos días, tenía un año más de contrato que podía estar al frente del Manchester City, pues Pep Guardiola se va.
Don't ask me the reasons I'm leaving. There is no reason, but deep inside I know it's my time. Nothing is eternal. If it was, it would be here. Eternal will be the feeling, the people, the memories, the love I have for my Manchester City. You don't know it yet, but you are leaving a legacy. So as many time comes to an end, be happy. It has been so fucking fun. Love you all.
Bueno, viene a decir que no le preguntéis los motivos, pero que era el momento de marcharse del Manchester City y que siempre le profesará un amor eterno a este club en el que ha estado, como digo, las 10 últimas temporadas en las que ha conseguido 20 títulos, entre ellas probablemente la más deseada, esa Champions de la 22-23. Además, de hecho, Guardiola ha confirmado que para, quiero decir, que el año que viene no va a estar entrenando a otro equipo. Veremos cuánto dura ese parón. En cuanto a las posibles elecciones a la presidencia del Real Madrid, pendientes de los avales que necesita Enrique Riquelme para oficializar su candidatura. Hoy le preguntaban por ello.
Seguimos trabajando 24-7, estamos trabajando una candidatura seria, profesional, innovadora, una candidatura con una ilusión deportiva también, eso es fundamental, una etapa deportiva para los próximos años, pero sabemos que tiene que dar resultado en el corto plazo. Una candidatura para poder devolverle al socio el club, que realmente, aparte de esta ilusión, recupere los valores del club, que algunos de ellos se han deteriorado en los últimos años, y esperamos que convenza, si es que tomamos la decisión final entre esta noche y mañana temprano, la junta directiva, tomaremos esa decisión y ojalá, yo soy de los que empuja a tomar esa decisión y poder estar al frente de la candidatura.
Dice Riquelme entre esta noche y mañana temprano, con lo cual es cuestión de horas que sepamos si va a haber elecciones a la presidencia del Real Madrid o si suma otros 4 años más Florentino Pérez al frente del conjunto blanco. Mañana tenemos la última jornada de Liga en Primera División, horario unificado, todos los partidos a las 9 de la noche, con el descenso en juego, 5 equipos para 2 plazas a Segunda División que acompañarán al Oviedo. Mallorca-Oviedo, es el Mallorca el equipo que peor lo tiene, debe golear y además esperar prácticamente un milagro. Girona-Elche, este es duelo directo entre 2 implicados, el Girona debe ganar para salvarse, el empate le condena y salvaría al Elche. Getafe-Osasuna, el conjunto navarro depende de sí mismo, ganando se salva, lo mismo le pasa al Levante, que juega contra el Betis, fuera de casa eso sí, el Levante si gana estará salvado. En segunda los partidos, sabéis, que se van al domingo, penúltima jornada, donde entre otras cosas se podría certificar el ascenso del Deportivo de La Coruña de forma matemática a Primera División y lo que sería la debacle total y confirmada en el Zaragoza, el descenso a Primera Ref. En el panorama internacional, lío con la lista de Tuchel para el Mundial, una selección inglesa con ausencias importantes. Destacan varios nombres, Alexander Arnold del Real Madrid, Harry Maguire del Manchester United y fundamentalmente dos muy destacados, Phil Foden del Manchester City y Cole Palmer, el jugador del Chelsea, que tampoco va a estar en la cita mundialista. Los que sí van a estar de nuestra liga, Jude Bellingham del Real Madrid y Rashford equipos del Barcelona. Y fuera del fútbol, Claudia López, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Tenemos en marcha la Fórmula 1, llegamos al Gran Premio de Canadá. Creo que si no ha acabado, está a punto de acabar la calificación para la carrera al sprint de mañana, ¿no?
Acaba de finalizar la clasificación al sprint de mañana con doblete de Mercedes, mini pole para George Russell, seguido de su compañero de equipo, de Antonelli, que es ahora mismo líder del Mundial, tercero Lando Norris, y hay que destacar que buenos resultados relativos para los españoles. Carlos Sainz ha pasado ese Q3, saldrá décimo, la primera vez que Williams pasa esta temporada a ese Q3, y Fernando Alonso ha tenido que abandonar porque ha bloqueado y ha dado contra las protecciones, pero sin embargo ha pasado a ese Q2 y saldrá desde la mejor posición esta temporada, desde la decimosexta.
Y además nos queda un apunte más: en el Giro de Italia se ha disputado la decimotercera etapa, victoria para un italiano, Alberto Betiol, y sin cambios en la general, donde sigue liderando el portugués Eulalio. A partir de mañana llega la montaña, llega el lío. Las 11:40, contado todo, empezamos. Pues lo dicho, fin de semana en el que el gran protagonismo es para el baloncesto, la Final Four que se está disputando en Atenas, en Grecia. Hoy teníamos los partidos de semifinales, nos íbamos a asegurar un representante en la gran final porque hoy se enfrentaban Valencia Basket y Real Madrid y ha ganado el conjunto blanco. Marta Casa, sigues por ahí, ¿verdad?
Aquí estoy.
Y también Frank Guaita, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Marta, Frank, ¿qué os ha parecido el partido?
Bueno, pues ha sido lo que viene siendo una batalla de semifinales de Final Four, en donde se ha notado la experiencia, la sobrada experiencia que tiene uno y la inexperiencia de otro. Hemos venido repitiendo a lo largo de los últimos días eso de que el Valencia Basket se estrenaba en una Final Four. Y es verdad que es que una Final Four es muy diferente a toda la temporada, y yo creo que por momentos eso le ha pasado un poquito de factura al equipo de Pedro Martínez, los Jan Montero, los Papi Badio y compañía, que hemos visto a lo largo de 9 meses, pues seguramente no hayan aparecido tanto hoy. Y en el Real Madrid se han hecho fuertes entre todos, como bloque, como conjunto, trabajando ante las ausencias de Alex Lenny y de Edi Tavares. Han trabajado muchísimo en el rebote, en el juego interior. Para que te hagas una idea, mira, Yago, 31 rebotes de Valencia Basket, 48 del Real Madrid, 19 de ellos ofensivos, pero ha sido un trabajo coral. Han sido 7 rebotes de Hezonja, 8 de Andrés Feliz, otros 7 de Trey Lyles, otros 8 de Gaby Deck, y sumando uno más otro, pues al final el Real Madrid ha terminado por imponerse, 90-105, en un partido en el que, por cierto, ha sido la primera parte más anotadora de la historia de la Euroliga, de siempre. 118 puntos entre los dos equipos, ha sido un auténtico espectáculo, y la verdad es que ha sido un regalo, una oda al baloncesto.
Sí. 56-62 han acabado en ese primer tiempo para los blancos. Guaita.
El gen competitivo que tiene el Real Madrid, que habita de manera habitual en partidos como este, esta exigencia, y el rookie que llegaba de nuevo con un estilo de baloncesto exuberante como Valencia, pero que hoy no ha dado el nivel. He visto mucho más enchufado al Real Madrid. Son 7 partidos este año entre Valencia y Madrid, y los 7 ha ganado el rebote el equipo de Escariolo, que para mí ha sido una de las claves del partido de hoy, y sinceramente he visto muy superior al equipo de Escariolo, con muchas dificultades, pero haciendo piña, haciendo bloque, y a Valencia muy lejos del nivel que le llevó, por ejemplo, a eliminar a Panathinaikos.
Enseguida escuchamos a los protagonistas, pero saludo también a Óscar Quintana. Hola, Óscar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas noches.
¿Qué análisis haces tú de esta semifinal?
Bueno, yo creo que al final Valencia, yo creo que ha tenido un poco más de presión psicológica en los Tavares, pensar que podían ganar esa lucha del rebote, y luego ha aceptado el ritmo en la primera parte. El Real Madrid está muy acertado. Yo creo que el acierto en la línea de tres ha sido bestial, ¿no? Ese 12-18 en triples es lo que dinamita el partido, y luego en la segunda parte es el ritmo del Madrid el que impone, bajar el diapasón, la defensa cambiar más, no permitir que jugara tan rápido Valencia, y a partir de ahí ha manejado el marcador pese a las lesiones, y ha sido capaz de llegar al final con una ventaja clara para no solo perder el partido.
Marta, ¿qué han dicho los blancos al final del partido?
Bueno, pues te puedes imaginar, sobre todo estaban orgullosos de ese trabajo coral, pero claro, ha habido una mala noticia en el partido para el vestuario del Real Madrid, ha sido esa lesión de Usman Garúa que comentabas, ha sido el solo. Has escuchado la retransmisión en Carrusel Deportivo, que nos hemos acordado de ti, porque sí. Todo tiene pinta de que es el tendón de Aquiles. Lo ha intentado, ha necesitado la ayuda de 2 fisios para retirarse de la cancha sin poder prácticamente ni apoyar, estaba en el vestuario pero estaba muy tocado, y mañana le harán pruebas médicas. Eso sí, lo que tiene toda la pinta, pase lo que pase, digan lo que digan esas pruebas médicas, es que el domingo en la final no va a estar, así lo decía Escariolo.
Primero, que descansen los jugadores, los entrenadores, descansaremos poco, aunque obviamente hemos adelantado buena parte del trabajo. Lo que pasa es que es otro escenario nuevo más. Si tenemos que jugar sin Usman, tenemos realmente que no sé, inventar algo, no sé lo que será. Pero ahora mismo es más el momento de saborear haber llegado a la final.
Tiene muy mala pinta. Yo, por experiencia propia, digo, para mí, no es una lesión que duela, ¿eh? O sea, la rotura del tendón de Aquiles, lo digo de verdad, no duele. O sea, es como un latigazo, se parte, no hay dolor posterior, no es que digas, ah, te mueres de dolor, no. O sea, lo único que cuando notas el pie, dices, aquí no funciona algo, evidentemente. Sí, yo lo digo porque veía con gestos de dolor a Garuba. Y yo quiero decir, no es una lesión que duela, realmente.
La verdad es que no sé si eran gestos de dolor o de frustración, o de qué podían ser esos gestos, pero la imagen ha sido el solo, se ha tendido en el suelo. Ah. Es verdad que se ha intentado poner de pie, no ha podido volver a apoyar, no ha podido caminar. Y a partir de ahí pues veremos en qué se termina quedando esta lesión de Usman Garúa, pero es verdad que es un varapalo importante tal para cual. El Real Madrid, Yago. Tavares está lesionado de la rodilla, Alex Len con una fascitis plantar, ahora Usman Garúa, así que va a afrontar la final contra el Olympiacos sin ninguno de sus pivots, con Trey Lyles como única solución de emergencia, de urgencia, y la opción de un Izan Almansa, que ha estado toda la temporada jugando con el U22, entrenando con el primer equipo a las órdenes de Scariolo, pero bueno, en principio no le ven preparado todavía para un partido tan tan duro y tan físico como el que puede ser la final el domingo contra el Olympiacos, así que esa era una de las grandes decepciones, la gran decepción que había en el vestuario del Real Madrid, que se han pasado toda la temporada controlando los minutos, los esfuerzos, los descansos, las cargas, y al final afrontas el partido más importante de la temporada sin ninguno de tus tres pivots, porque todas las lesiones han llegado además en esa posición.
Ahora analizaremos más en profundidad esa final, pero Quintana, tiene mala pinta la lesión de Garúa,
Sí, sí, es lo que hablaba bien Marta, que lo que transmitían las imágenes era, ojalá nos equivoquemos, rotura del tendón de Aquiles y luego no podía plantar. Luego yo creo que tiene que ver con que él mentalmente estaba en shock, ¿no? No entendía lo que había pasado, ¿no? Como nadie me ha tocado, estoy aquí en el suelo, no puedo levantarme, no tengo dolor, pero no puedo poner el pie. Yo creo que toda esa información, procesarla, como es Garúa, que es un tío muy caliente, yo creo que le había un poco bloqueado la mente, ¿no? Que la cara tenía que ver más con estar en un estado de shock que con realmente con dolor.
Sí, sí, yo estoy de acuerdo.
Gracias para él.
Claro, quiero decir, el tendón de Aquiles le llaman el síndrome de la pedrada, porque es como si te tiran una piedra y te dan justo ahí, tú te giras y dices, ¿qué ha pasado aquí? Y normalmente una lesión de este tipo se la hace uno solo, como le ha pasado ya a Garúa. Ojalá no se confirmen los peores pronósticos, o en el caso de que sea una rotura, que sea lo más leve posible, que no sea una rotura completa, que eso evidentemente haría que el regreso a la competición sería evidentemente mucho más rápido. Guaita, en el Valencia Basket, ¿cómo analizaban esta eliminación en semis?
Autocrítica, ha dicho Pedro Martínez, que han estado lejos de su mejor nivel. Tratar de poner en valor la temporada, porque al final Valencia va a acabar tercero esta Euroliga, que en fin, siendo el cuarto o quinto presupuesto más bajo, nadie lo diría. Pradilla en esa línea, y Pradilla, por la lesión de Garúa, poniendo el foco en el número de partidos que juegan los jugadores de básquet. Valencia va a jugar la semana que viene 3 partidos, y esto es algo que preocupa mucho en el vestuario de Valencia Basket. Pedro Martínez y Jaime Pradilla.
Obviamente cuesta un poco ser muy positivo. Nos hubiera gustado primero ganar y si no, pues competir mejor de como lo hemos hecho. Pero evidentemente que ha sido una muy buena temporada en Europa. Yo creo que muy buenos resultados, compitiendo bien casi siempre. Pasen unos días, creo que la valoración será incluso más positiva de la que podemos hacer ahora.
Creo que tenemos que mirar atrás, ver el año que hemos hecho, la temporada que hemos hecho, y yo hoy es difícil, pero creo que cuando pasen unos días vamos a estar orgullosos de lo que hemos hecho, y creo que nos va a ayudar para coger fuerzas para este final de temporada. 6 días más, sin descanso, más luego playoff, partido, descanso, partido, descanso. Habría que hacer una reflexión, el año que viene parece que vamos a lo mismo. El silencio dice todo.
Óscar, es algo de lo que se viene hablando, la carga de minutos, la carga de partidos, llegar fundidos prácticamente al tramo final donde te estás jugando los títulos. Lo que pasa es que lo venimos hablando en muchos deportes, fundamentalmente en el fútbol, pero difícil solución tiene, ¿eh?
Sí, porque los clubes piensan en más partidos, más televisión, más derechos, más dinero. Y el problema está en que los jugadores no son máquinas, ¿no? Y sobre todo, a veces los directivos hablan en el baloncesto europeo diciendo que, bueno, son tantos partidos como en NBA. No es lo mismo. Y me explico. Es decir, para Valencia, para Madrid, para Barcelona, para Baskonia, la competitividad que hay en la Euroliga no tiene nada que ver con la competitividad que hay en la liga regular de la NBA. Otra cosa son los playoffs de la NBA, que es otra historia. Pero la liga regular de la NBA, entre comillas, con todo el respeto del mundo, es como un largo paseo de partidos amistosos, ¿no? Con una cierta seriedad. Pero me refiero a que los playoffs es donde empieza, digamos, la verdadera Liga NBA. Y en Europa no. Europa, desde que empieza en septiembre la Supercopa, ya el Madrid, el Barça, el Valencia, el Unicaja, quien esté metido en la pelea, ya pierdes o ganas un título. ¿Me entiendes? El Madrid pierde dos partidos y está en crisis. El Valencia ahora esta semana pierde dos partidos y qué mal está acabando el Valencia porque y no se valora todo el año que lleva. Y es una barbaridad de partidos. Y no, nadie piensa en bajarlo. Es como haciendo un paralelismo con el fútbol, que va a la UEFA y se le ocurre la Copa de Naciones. Pues ya no hay prácticamente amistosos, son más competiciones para los jugadores.
Sí.
Y en el mundo FIBA están las ventanas FIBA.
Mira, Yago, que una de las cosas que se había estado hablando de cara a la próxima temporada de la Euroliga era la posibilidad de dividir a los 20 equipos en dos conferencias para precisamente reducir el calendario. Pero como decía Óscar, la temporada que viene más de lo mismo, porque otra vez va a haber una liga regular de 38 jornadas, luego el playoff. En el caso del Real Madrid, por ejemplo, ha disputado todos los partidos que se pueden disputar a lo largo de la temporada, desde la final de la Supercopa a la final de la Copa del Rey, a toda la liga regular de la Euroliga. En este caso, no como el Valencia Basket, que se tuvo que ir hasta el quinto partido contra el Panathinaikos, pero en cuatro partidos la eliminatoria contra el Hapoel. Ha llegado ahora a la final de la Euroliga, tiene que terminar la liga regular de la ACB, ahora empezarán los playoffs. La carga de partidos es absolutamente bestial.
Sí, y como decimos, difícil solución tiene, por lo menos a corto plazo. En la otra semifinal, Guaita le ha ganado Olympiacos a Fenerbahce, el conjunto griego que ha sido bastante superior.
Sí, completamente. Hablaba con gente de básquet, directores deportivos, me he encontrado a dos que han trabajado en España y ahora están fuera, y me han dicho lo mismo los dos. Estaban impresionados por el nivel defensivo de Olympiacos, que no lo ha tenido, yo diría que en toda la temporada. Arranques brutales de cuarto en el primero, el segundo y el tercero, con parciales 12-0, 11-0 y 9-0, y la verdad es que ha dejado a Fenerbahce en 61 puntos. No metía ni una hoy el equipo de Saras, muy empujado por el pabellón. Habría 16.000 griegos seguro en el primer partido, y la verdad es que la puesta en escena del equipo de Barchocas ha sido imponente. Si mantienes en el defensivo el domingo, el Madrid va a tener problemas.
Quintana, ¿te ha sorprendido el nivel tan alto de Olympiacos? A lo mejor esperábamos más de Fenerbahce.
No, me ha sorprendido la poca efectividad que ha tenido en el triple, sobre todo jugadores importantes de Fenerbahce, que son buenos tiradores, que igual ha hecho Fenerbahce. Aquí, como decíamos, que el Madrid ha hecho 12-18 al descanso. Igual los hombres importantes, los grandes que tienen los 4 o los 5 como Meli, que pueden tirar de 3, igual han hecho 2 de 18 en momentos de partido, ¿no? Y hay uno que Jan Kunen ha hecho 0 de 4 seguidos. Ha tirado 3 triples seguidos. Y los ha fallado. Y el año pasado jugando con París parecía un jugador imparable, ¿no?
Y analizando Quintana la final, el Real Madrid sin Tavares, sin Lens, sin Garuba, a ver cómo soluciona el asunto Scariolo. ¿Qué final, qué partido esperas?
Si Olympiacos está en la misma dinámica de jugar físico y jugar intenso, difícil, porque además luego por dentro tiene dos morlacos que son difíciles de parar, que es Milutinovic y Dante Hall, mientras en Madrid hay, con todo mi respeto, Lais es más un torero que un defensor en la posición de 5, ¿no? Otra cosa es de medio, como decían en mi pueblo, de medio prao para adelante, que ya atacando es un jugador de NBA, ¿no?
Marta, ¿tú qué final esperas?
Pues como dice Óscar, a ver, físicamente, y más si se termina confirmando la lesión de Usman, a priori el Olympiacos debería ser muy superior al Real Madrid con eso, con Milutinov, con Vesenkov, que ha sido el MVP de la temporada. Pero sinceramente, es que mira, hoy no te sé responder a esa pregunta, Yago, porque algo se van a sacar de la chistera, Scariolo, Luis Gil y compañía, algo inventarán, alguna solución intentarán encontrar. Pero es verdad que por dentro el Real Madrid va a llegar muy 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 débil, y más para frenar a un Olympiacos que juega en casa, entre comillas iba a decir, pero no, está jugando en casa porque hoy el pabellón estaba totalmente teñido de rojo, que tiene un auténtico equipazo, que sí ha salido en la liga regular, así que a priori pues te diría que el gran favorito para el domingo es el Olympiacos.
Sería la primera Euroliga para Scariolo, que es cierto que ha estado mucho tiempo fuera, pero tú dices, no, alguna tendrá. No,
lo ha
sería
ganado
la
todo, Yago. No, lo ha ganado todo. Esta es su tercera Final Four en toda su carrera y es el único título que le falta a Sergio Scariolo. Lo ha ganado hasta la NBA como entrenador ayudante de los Toronto Raptors, ha ganado todo con la selección, pero la Euroliga no.
¿Tenemos hora para la final del domingo?
No, Marta, todo. Dime. Con la selección, no, falta los Juegos Olímpicos.
Ya, los Juegos Olímpicos, pero ha ganado Eurobasket, ha ganado diremos, Mundial.
También diremos que Sergio Scariolo, cuando digamos no es favorito, es cuando se encuentra más cómodo y sale su mejor versión.
Le gusta, le gusta. Total, sí, le gusta revolverse ante las situaciones complicadas.
La hora que preguntabas, a las 8 de la tarde.
Vale.
Antes se va a jugar. Ya no hay, este año no hay partido por el tercer y cuarto puesto, precisamente por todas estas lesiones que también ha habido y todas las polémicas que ha habido. Era un partido que no servía para nada.
Pero vamos.
Y este año se ha suprimido de esta Final Four, así que el menú en el pabellón, en el OACA, va a ser primero la final de los niños, que yo digo, la de la nueva generación, vamos a decir, las canteras. Y luego a las 8 de la tarde llegará el gran duelo entre el Real Madrid y el Olympiacos, en otra final más para el Real Madrid, que decíamos antes lo de la experiencia y demás. Para que te hagas una idea, es la final número 22 para el Real Madrid, la octava desde 2013 y la cuarta en las últimas 5 ediciones.
Y ha ganado 11 y busca la decimosegunda. Ojalá el domingo a eso de las 10 menos poco de la noche estemos hablando de que el Real Madrid ha conseguido un nuevo título en competición europea. Guaita, Marta, Quintana, gracias a los tres. Abrazo.
Somos hijos del amor, de la clase liberal. Casi no te afecta lo que no te puede matar. Eso también va a pasar. Ya no tienes 22, ahora sabes la verdad. Mucha mala prensa, pero buena publicidad.
Mucho que analizar en el día de hoy, así que abrimos tiempo de Sanedrín. Marcos López, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Yago? Muy buenas.
Julio Pulido, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Yago.
Miguel Ángel Chazarri, hola Chazarri, ¿qué tal estás?
Hola, Yago, buenas noches.
Y Aritz Gabilondo, hola Aritz.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Javier Herráez, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal a todos? Buenas noches.
Bueno, pues en el Real Madrid ya llegamos al final de temporada, con las elecciones en el horizonte, si es que las hay, el adiós de Arbeloa. Si te parece, empezamos por el tema elecciones, porque es cuestión de horas, saber si vamos a tener o no, ¿no?
Nos faltan 24 horas, ya un día, para saber si va a haber o no elecciones. En la tarde de hoy, ha habido una corriente cercana a Riquelme de que quizá no sea bueno. Bueno, la aconsejaban, él quiere presentarse, de no presentarse. A ver esa última idea, la del propio Enrique Riquelme, es la de presentarse, pero insisto, su círculo más cercano, algunos de ellos, pues le decían que quizá pues era muy precipitado y que había que buscar otro momento, ver qué decide. El tema de los avales, que no llevan el nombre o el sello de un banco español, pero sí un banco que sí que en España es reconocible, como un banco suizo y otro de Andorra, pero no lleva el membrete, digamos, de un banco español. Y vamos a ver lo que pasa mañana. Mañana es el día clave para saber si Enrique Riquelme, puede, si la Junta Electoral acepta ese aval, esas condiciones de Enrique Riquelme, y hay o no elecciones, que sería en un plazo de 15 días. Ahí, pues nada, las contaremos, y si no las hay, pues el próximo lunes tendríamos ya novedades deportivas en el Real Madrid.
Le han preguntado a Enrique Riquelme precisamente por el proyecto deportivo.
Los mejores tienen que estar en el Real Madrid, siempre han estado. Por lo tanto, por eso mismo hay que crear una candidatura que vuelva esa transparencia, esa gobernanza, democracia, que atraiga, y sobre todo ganadora, que atraiga al talento, que el talento quiera venir. El club más grande de la historia tiene que tener el mejor talento.
¿Y algún nombre que ilusione especialmente? Decía el compañero Haaland.
Espero que el nombre ilusionante sea Enrique Riquelme.
Complicado el traer a Haaland debajo del brazo con tan poco tiempo para trabajar. Es con mucho tiempo para trabajar, imagínate con 5 días para hacerlo. Pulido, ¿crees que va a haber elecciones o no?
Bueno, es la pregunta del millón, ¿no? Sinceramente, se ha tomado muchas molestias Enrique Riquelme en las últimas fechas como para ahora no presentarse, ¿no? Ya sea por un defecto en el aval o porque considere que no le da tiempo suficiente para armar una candidatura que tenga unas mínimas opciones, ¿no? Creo que ha tenido una exposición mediática importante en los últimos días, creo que ha generado una expectación importante, y ahora, si de repente mañana, o bien porque no concrete el aval, o bien porque considere que no le da tiempo suficiente para presentar una candidatura, creo que sea una decepción importante, ¿no? Es verdad que ha sido todo muy precipitado, es verdad que hay pocos días para armar una candidatura, pero también es cierto que podía haber dicho desde el principio que no se presentaba, ¿no? Nadie está obligado a presentarse a las elecciones del Real Madrid, sin embargo, él sí que ha generado esa expectación, ¿no? Lo que pasa es que efectivamente tiene muy poco tiempo para armar, ¿no? Y más allá de el aval, tiene que presentar un proyecto deportivo, tiene que presentar presentar quién es su entrenador, tiene que presentar quién es su director deportivo, quién les van a acompañar. O sea, esto es algo muy serio, ¿no? O sea, presentarse a las elecciones del Real Madrid no es presentarse a las elecciones de tu comunidad de vecinos, ¿no? Por lo tanto, tienes que tomártelo esto.
Lo de la comunidad de vecinos es bastante más complicado.
Es complicado, sí, es complicado, pero esto también, ¿eh? Esto también. Así que no sé. A mí me parece todo precipitado. Creo que Florentino aceleró el proceso de una manera pues artificial y beneficiosa para él. Creo que Enrique Riquelme no ha sabido a lo mejor medir bien efectivamente los tiempos y las necesidades que tenía armar una buena candidatura, y vamos a ver mañana, ¿no? Puede pasar cualquier cosa. Insisto, creo que ha generado tantas expectativas y tanta expectación que si ahora de repente mañana, o bien por el aval o bien porque dice que no tiene tiempo, anuncia que no se presenta, pues creo que será una decisión importante y quedará un poco señalado Enrique Riquelme en este proceso, ¿no?
Chazarri.
Yo creo que es una elección más o menos fácil para Riquelme, porque él lo que tiene que hacer es un poco minimizar daños, ¿no? Creo que si se presenta y pierde, me parece que no es una gran catástrofe para él, ni mucho menos, ¿no?
Sería lo esperado, ¿no?
Claro, normal, ¿no? Yo no creo que esto se le escape a Florentino, ni mucho menos, ¿no? Si es que finalmente ese aval cuela, ¿no? Que vamos a ver, ¿no? Vamos a ver, porque ahí hay que controlar ese aval y quién controla el aval que presenta Riquelme. Eso es una historia que ya veremos por dónde tira, ¿no? Y luego, si es verdad, porque tiene poco tiempo y porque todo esto está muy, muy a mucha velocidad y no es casi imposible hacer las cosas bien. Pero yo sí creo que, hombre, estamos viendo algo un poco vacío, ¿no? En cuanto a Riquelme, porque no ha dicho nada. No ha dicho nada del entrenador, no ha dicho nada de la dirección deportiva, si es que eso existe en el Madrid, no ha dicho cuál es su idea sobre el Estadio Bernabéu, que está ahí un poco apalancado, porque no puede el proyecto no está tirando como se pensaba, no sabemos si hay alguna cara potente a su lado, eso es cierto, pero bueno, realmente es que
sí,
la campaña...
Chazarri, sinceramente, sin ser candidato de forma oficial, ¿tú crees que debe hablar de ese tipo de cosas?
No, claro, por eso, pero esto es fútbol y al final a una candidatura, para tú ganar unas elecciones, te tienes que presentar con algo potente, ¿no? ¿Qué ocurre? Que efectivamente aquí la campaña Riquelme se la está haciendo el propio Florentino, es decir, la rueda de prensa del otro día es muy potente para Riquelme, eso es magnífico para él, es decir, déjalo, si tu enemigo se está equivocando, déjalo, quédate quieto y que siga equivocándose, ¿no? Pero bueno, hombre, en algún momento hay que dar un paso adelante y Riquelme, aparte de decir lo de privatizar, que yo eso realmente no sé muy bien lo que significa, pues tendrá que explicar qué idea de Real Madrid tiene en la cabeza, ¿no?
Marcos.
A veces se dice que los grandes equipos necesitan perder partidos para luego ganar finales, y yo creo que en este sentido lo que está haciendo Riquelme, todos los pasos, toda la estrategia, toda esta aparición mediática, es evidente que no puede decir todavía nada, porque en realidad no ha empezado la campaña. O sea, está haciendo todo el proceso, toda la ruta, hasta llegar al momento en que se ha designado, cuando tenga el aval ya oficializado, se ha designado ya el candidato oficial y el hombre que osa enfrentarse a Florentino Pérez, algo que en los últimos 20 años ninguna persona en Madrid o cerca de Madrid ha sido capaz de enfrentarse ante la potencia de la gestión que había realizado Florentino Pérez. Por lo tanto, en este momento lo que él está es diseñando el plan, evidentemente no es un plan vacío, como dice Chazarri, pero es que tampoco puede decir mucho más, porque necesita cumplir todos los requisitos, y una vez cumplidos todos los requisitos, pues se va a enfrentar ante un monstruo, en el buen sentido de la palabra me refiero, ante un monstruo que no ha tenido rival durante dos décadas y que prácticamente ha monopolizado y ha ostentado el poder en la estructura del Real Madrid, y ese es el punto de partida. ¿Qué va a perder? Pues seguro, pero que de una derrota quizás pueda construir una victoria de aquí a 3-4 años en las próximas elecciones.
Yo esta teoría de que se presente aún sabiendo que va a perder, a mí no me termina de cuadrar, ¿eh? O sea, yo no conozco
ni a mí
mucha
tampoco
gente,
100%, ¿eh? Sí,
no conozco mucha gente que quiera presentarse algo a sabiendas de que va a perder, o incluso como hay informaciones que apuntan a que va a ser vapuleado, ¿no? O sea, y todo por el hecho de darse a conocer. Oye, hay empresas de marketing que te hacen una campaña espectacular de marketing, te das a conocer, eres una cara visible, preparas la oposición, esperas a que Florentino poco a poco vaya languideciendo como presidente del Real Madrid, que esto va a llegar por una cuestión natural de vida y de desgaste propio del puesto, y luego te presentas y eres el futuro presidente del Real Madrid. Pero estos que aconsejan a Enrique Riquelme, no, tú preséntate a unas sabiendas de que vas a perder para que te conozcan. O sea, yo, a mí, esta teoría no termino yo de entenderla, ¿eh? O sea, que y es que lo asume el propio Riquelme, me da la sensación, porque he tenido la oportunidad de tener algún contacto con personas cercanas a Enrique Riquelme. No, le hemos aconsejado que se presente porque es bueno que haya elecciones y que le conozcan. Oye, a sabiendas de que va a perder. Oye, pues sinceramente no lo entiendo.
No, es que además, Julio, además esa teoría se basa en que suponemos que el Real Madrid va a seguir mal. Pero eso, ¿dónde está escrito? Que, claro. Si el Madrid se levanta y vuelve a hacer lo que siempre ha hecho,
en los próximos cuatro
pues, ¿dónde
años?
Está Riquelme? Claro. No, no, vamos, es que Riquelme quedará como, oye, ¿te acuerdas un tal Riquelme que se presentó, que quiso lograr un aval? O sea, que esto,
hombre,
esto no
se
sabe.
Y que un 80-20 o un 90-10 o un 70-30 es un resultado muy grueso en contra de Enrique Riquelme, en caso de que se confirme esta teoría de que Florentino todavía tiene mucho apoyo dentro del madridismo. O sea que no termino yo de entender esta urgencia por presentarse ahora por el hecho de que le conozcan, ¿no? Aun a sabiendas de que va a perder. No lo entiendo.
Aritz. Pero bueno.
No, la urgencia realmente en la que lo ha puesto es Florentino Pérez, claro. ¿No? Que ha puesto muy poco margen de tiempo para que se pueda presentar nadie a las elecciones. Yo sí que creo que es bueno que se presente. Egoístamente creo que es bueno para saber un poco, para tener un termómetro de realmente cómo está el socio en su visión de la presidencia del Real Madrid, porque realmente estamos un poco... cuando no hay elecciones, evidentemente el presidente es indiscutible cuando no tiene rival enfrente. Cuando hay alguien que por lo menos se presenta, ya se puede medir cuál es el grado de confianza del madridismo y de los socios en él. Yo ahí en ese sentido sí que considero que es positivo que haya una alternativa. Y luego también estoy un poco con Chazarri. A mí me parece que el proyecto de Enrique Riquelme de momento es que se hunda Florentino Pérez solo. Y eso tampoco es, creo que lo que debe hacer alguien que quiere presentarse, ¿no? Tiene que tener alguna idea, tiene que tener alguna propuesta, cosa que no hemos oído todavía. Esperemos que cuando se presente ya oficialmente o cuando la candidatura echa a rodar, sí que sepamos algo más de sus intenciones.
Yo he hablado con varios amigos y que son algunos aficionados y otros son incluso socios de Real Madrid, dicen, oye, pues mira, yo veo bien el tema de que se presente una alternativa porque va a apretar también a Florentino Pérez a la hora de, yo no sé si prometer, si poner más dinero encima de la mesa, el hecho de tratar de afrontar algo que no se ha afrontado en las últimas temporadas, y dice, joder, el hecho de que esto se mueva un poco, como se suele decir, el avispero, y que aprieten todos un poquito, ¿sabes lo que te digo?
Pero ya
lo que le han dicho...
Perdón.
Dale, sí. Julio. Dale.
Que solo era apuntar que si realmente alguien puede pensar que por el hecho de que Enrique Riquelme se presente, Florentino va a cambiar. O sea, no va a cambiar en absoluto. O sea, Florentino va a seguir siendo Florentino hasta que termine su presidencia en el Real Madrid. O sea, sí, pero, es una forma de ser, una manera de actuar.
¿En qué va a cambiar?
La rueda de prensa está quedado impensable que la diese.
Ahí se ha visto, perdón, el verdadero Florentino.
Sí, pero ha cambiado. Pero
que nunca se había expuesto públicamente.
Efectivamente, la diferencia es que el Florentino que todos conocíamos en privado y que muy poca gente conocía en público es el que vimos el otro día.
Por lo tanto, es un gran cambio.
No es un cambio, es una exposición pública. No es ningún cambio.
Es muy importante, ¿eh? Es muy importante la exposición pública y es un gran cambio. Es que un alguien error. Que tiene, sí, bueno, al margen que sea horrero, alguien que tiene un mandato de 3 años, al primer año convoque elecciones de manera precipitada, deprisa y corriendo. Es decir, algún temor habrá detectado Florentino. O sea, algo le habrá preocupado para que deprisa y corriendo y de manera inesperada convoque unas elecciones. Porque si no, hubiera seguido, le avalaba el poder que le daban los socios, la garantía y la confianza que le daban los socios del Madrid, y de repente, al primer año de este mandato, convoca unas elecciones deprisa y corriendo porque ha percibido que hay alguien, una persona con acento mexicano, como llegó a calificarle en su momento, que se estaba moviendo, sin que ni tan siquiera hubiera aparecido públicamente Enrique Riquelme.
Simplemente deciros que Enrique Riquelme ya se quería presentar en el 21. O sea, que le pararon, pero que él ya se quería presentar en el 21, cuando para muchos era un desconocido, ¿no? Y bueno, en el día de hoy, con el tema del aval, como decía al comienzo de este tramo del Real Madrid, pues a él le avalan un banco suizo y le avala un banco de Andorra. Su empresa es una empresa puntera en México, pero claro,
es diferente el posicionamiento de su, iba a decir cúpula de poder, es diferente si tuviese más tiempo, según ellos, a esta precipitación que les impide presentar algo como a él le gustaría, ¿no? Ellos insisten en que no le da tiempo material a muchas cosas que ellos quieren presentar de cara al presente y el futuro del Real Madrid, y eso es entendible, porque claro, en una semana es muy difícil conseguir todo, un director deportivo, convencer jugadores, convencer a un técnico, porque contábamos ayer que han hablado con bastantes, algunos de ellos pues están en el anonimato, otros saldrían si esa candidatura va hacia adelante, que saldremos mañana de dudas si finalmente se presenta o no, pero ellos lo que querían, y él principalmente, es darse a conocer. O sea, él quería darse a conocer, y eso es pues es lícito, ¿no? En una sociedad
democrática.
Sí, pero
democrática, se podría haber ahorrado toda la semana de expectativas.
No sé, yo no estoy ni defendiéndole ni atacándole.
No, te quiero decir,
yo simplemente
que
estoy contando lo que es la información.
Donde
yo creo que
solo se habla del proyecto o del supuesto proyecto de Enrique Riquelme, y de si Enrique Riquelme se presenta a las elecciones del Real Madrid. Esa expectativa la ha generado.
Yo, por ejemplo,
Riquelme.
Hoy creo que le ha quedado un poco de que a los jugadores tiene que atraerle el Madrid, a todos los jugadores le atrae jugar en el Madrid. Yo creo que, bueno, esa hoy no para mí es. En esa exposición pública, pues hombre, no ha estado muy acertado, porque decir que él quiere en su proyecto que los jugadores quieran venir al Madrid, pues chico, ¿quién no quiere jugar en el Madrid? ¿No? O sea, uno para mí es uno el más grande, y para otro, pues a lo mejor para Marcos es el Barcelona, o para otros es el United, bueno, pues otro el Bayern de Múnich. Pero vamos, que cualquier jugador de fútbol quiere jugar en el Real Madrid. Otra cosa es que tú seas capaz de convencerle y que no llegue otro y se lo lleve. Bueno, eso es fútbol, ¿no? Pero bueno, a lo que resumo rápidamente, que mañana ellos, ese entorno más cercano a él, pues le dice que quizás se ha precipitado hacerlo el día de mañana, pero él está empeñado. O sea, que la decisión mañana, y bueno, han estado reunidos, me consta, después de esa bueno, esa reunión que ha tenido con todos los socios y accionistas de su empresa en Sevilla, y han estado toda la tarde reunidos, valorando todo, y mañana tomar una decisión definitiva, y también lo que diga la Junta, si dan por bueno ese aval.
Si tuviera algo, Javi, si tuviera algo, o medio algo, no hace falta ni decirlo, estos personajes filtran, ¿no? Esto es muy antiguo, ¿no? No estoy descubriendo nada, ¿no? Sin embargo,
pues mira,
ahí...
algo tienen.
Pero también os digo que tampoco Florentino Pérez tiene gran cosa. O sea,
nada. Florentino tiene
toda
poder,
su historia. Hombre,
esa es la carta de Champions.
Esa es la carta de Florentino.
Tiene su historia.
Estamos,
él,
sí, eso sí,
él,
evidentemente.
Él
pero aquí
claro,
se va
Florentino
a votar.
Pérez que ha sido junto con Santiago Bernabéu, pues el mejor presidente del Real Madrid de la historia.
Totalmente,
o sea,
de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Pero es que ahora
vale.
Se va a votar el presidente para los próximos cuatro años. Entonces, hay que tener algo encima de la mesa que no sea tu pasado, porque eso está muy bien.
Y que no sostiene los dos últimos años en blanco que tiene el conjunto blanco. Hay que tener un proyecto deportivo encima de la mesa. Yo, ¿qué quieres que os diga? A mí me apetece que haya elecciones.
Claro, creo que es bueno, es democrático, es saludable. Y sin ninguna duda.
Creo que sería bueno, además, para Real Madrid. Pero bueno,
hombre, además,
lo dicho.
Además, ver a Florentino tan de una manera tan descompuesta el otro día, pues efectivamente él tenía mucha más información que nosotros, porque si algo no estaba en discusión es su poder, ¿no? Pues salió nervioso, perdido, porque se siente inquieto por este personaje, ¿no? Por Riquelme, ¿no? Entonces, bueno, hombre, eso desde luego da una foto muy, muy interesante, ¿no?
Pues lo dicho, mañana salimos de duda y sabemos si vamos a seguir hablando algún tipo más de Enrique Riquelme o si nos olvidamos hasta dentro de cuatro años que volvamos a hablar de él.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.